quedamos en el CCK.
Es un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla.
Buenas noches, país. ¡Qué frío, por favor! Bueno, estamos aquí en el estudio con los sacos puestos, acá con invitados ya contentos, porque bueno, la llegada de los invitados siempre nos abriga un poquito porque somos más. No nos vamos a quejar porque sabemos que en el resto del país también está haciendo muchísimo frío. Y además nos solidarizamos como cada sábado con los argentinos que lo están pasando tan pero tan mal con las inundaciones, con la pérdida de sus cultivos, de sus ganados, así que no tenemos de qué quejarnos. Pero nos proponemos acompañarlo durante esta hora desde el centro cultural más grande del país con toda la información cultural que tenemos. Saludo primero a mi compañero en el piso, Horacio Marmuré. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás, Susana? Susana Reynoso, la extrañé el fin de semana pasado. ¿Sí? No tuvimos chance.
No tuvimos chance porque jugó Boquita, pero yo estaba contenta, sí, porque yo soy del Lobo, pero cuando estoy acá, bueno, acá en Buenos Aires soy, sí, de Boca.
Ah, no te sabía.
De, sí, soy de La Plata.
Entonces, diagonalense, por decirlo
como
de
soy
alguna
manera. Claro, yo soy del Lobo, pero bueno, tantos años en Buenos Aires me hice de Boquita.
Bueno, estamos acá, es cierto, porque siendo dos acá, hace un chiflet, corre un...
Empieza
a llegar gente.
Y ya nos empezamos a caldear un poquito.
Exactamente.
Y saludamos, claro, con mucho cariño y con mucho gusto a Felicitas Luna. ¿Cómo estás, Feli?
Muy contenta acá, con poco frío, porque ustedes, como son experimentados locutores, tienen frío, pero uno siempre se pone nerviosa, aunque tenga práctica para hablar, ¿viste? No deja de ponerte nerviosa y eso te hace entrar en calor.
Aparte de, hay que decirle, pues Felicita dice, bueno, ¿y cómo hacemos? No, esto es en vivo, ahora, ya está, así que en vivo estamos.
En vivo para hablar del cincuentenario de una revista que nos ha enseñado a comprender la historia a todos. Precisamente es Todo es Historia, la revista que creó Félix Luna en mayo de 1967. Por un pelín no hizo mayo del 68, porque la creó justo un año antes. Y la verdad es que es una revista que... con los años ha ayudado a muchísimas generaciones a comprender la historia, porque ha incorporado distintas opiniones historiográficas, pero además ha sido una excelente expresión de divulgación histórica, ¿no? ¿Qué podrías vos decir de toda esa historia que has sido y seguís siendo la editora?
Primero, estamos muy contentos, todo el equipo que hacemos toda esa historia, que es desde que falleció papá en el 2009, que efectivamente, como vos decís, fue el fundador y la dirigió hasta que falleció, con María Sánchez Quesada, Elena Rascaeta y Gregorio Caro Figueroa. Para nosotros, la verdad que es una maravilla. Y habla también, o sea, estar 50 años en todos los kioscos del país y salir todos los meses con distintos temas de historia argentina, ¿no? Nos habla, en cierta forma, de cómo somos como argentinos, que nos interesa también la historia, que nos interesa que sean aportes que sean claros, una historia que esté bien escrita, claro, una historia que no falta la verdad, sin ocultar información, analizando los hechos de la manera más plural y con las diferentes aristas que tiene que tener un acontecimiento histórico. Entonces, estos 50 años de toda esa historia, que insisto, yo lo inserto con los 50 años del país, porque como decías un ratito, te decía Susana, a vos fuera de acá de micrófono, si pensamos que este año festejamos los 200 años del cruce de los Andes, 50 años de una revista cultural, en un país donde hubo tantas rupturas democráticas, tantos problemas económicos, tantos conflictos, tantos cambios de moneda, de situaciones políticas, no solo en la Argentina, sino en el país, en Latinoamérica y en el mundo. La verdad que toda esa historia es un milagro cultural.
Sí, lo es.
Sin duda alguna, me parece que queda eso, ¿no? La marca de cultura de 50 años de trayectoria.
¿Y a qué crees que se debe?
Yo creo que es lo que te decía. Yo creo que Toda esa historia se planteó desde un inicio, porque cuando papá funda justamente en mayo 67 este proyecto, es una revista de historia, ella lo venía pensando unos años antes, pero la decide sacar el número uno en un momento que estábamos en plena dictadura de Onganía.
Claro.
Y él la piensa como una tribuna cívica. No se puede hacer historia, no se puede hacer política, se puede hacer historia. Y entonces todas las vocaciones políticas que no podían hablar porque estaban en plena dictadura, toda esa historia iba a ser un vehículo que canalizaría esas expresiones. Y entonces me parece que el éxito fue desde un inicio, creo que en el caso de papá, tener intuición. Tener fe que el argentino, si vos le das un buen producto, eso iba a resultar.
Exacto.
Una pluralidad de miradas, no solo del hecho histórico, sino también desde el interior. Integrar a historiadores, primero locales, primero periodistas, porque papá en esa época trabajaba en Clarín, entonces los primeros que escribieron fueron la gente de Clarín. Pero después fue el entorno que se empezaron a animar, vocaciones de historiadores en el interior. Y ya después, ya historiadores que estaban formados, o periodistas, o abogados, con vocación, digamos, y con este mismo criterio de escribir de alguna manera, como te decía, sin faltar a la verdad, pero con una pluma elegante, una pluma que sea audaz, para integrar el conocimiento. Y eso fue, yo creo que, la consigna y el punto fuerte que tuvo toda esa historia. Además de que se sumó a un formato que era revista. Sí. No había en el 67 que ubicarse, que había las revistas de historia que habían y que circulaban en revistas libro, como con un formato más de duro.
Claro.
Que fuera toda esa historia ilustrada. Y eso sumó mucho porque causó mucha impresión. Y fundamentalmente las tapas. Porque lo que hace que toda esa historia se inserte en los kioscos de revista fueron las diferentes tapas que eran muy llamativas a lo largo de cada edición. Empezó número uno mayo del 67 con una tapa de Juan Manuel de Rosas. Entonces, para la historiografía y para el público en general del 67, plena década del 60, Rosas era un símbolo muy fuerte. Entonces dicen, es una revista rosista. Entonces la compraban. En la segunda edición de toda su historia fue Hipólito Yrigoyen. Es una revista. Entonces es esto, desafiar en un punto al lector también. Y en eso yo creo, con la calidad de notas también y lo que te decía. Y eso es lo que creo que hace que toda su historia aún hoy sea referente de lecturas, de consultas, de gente de periodistas, pero no solo periodistas, sino de investigadores, como una necesidad de que la historia puede ser agradable en un formato que era diferente y que era poco común en la década de 60, ¿no?
Ahora, ¿crees que Félix, tu papá, sembró y que después empezaron a aparecer distintos divulgadores históricos teniendo el modelo de toda su historia, o es algo completamente diferente lo que después empezó a aparecer en televisión y en radio? Porque en gráfica es única y es un clásico.
Sí, yo creo que sembró, yo creo que se creó un público, se creó la posibilidad de pensar que esto podía ser atractivo y comercial, a veces con mayores éxitos que otros, pero que podía servir para explicar nuestro pasado. También creo que en eso me parece que la revista, yo creo que toda su historia en eso es única, porque es difícil, insisto, sostener esta pluralidad de voces, porque la argentina dice es fácil, pero es complejo, ¿no? Ser tolerante, dejar que se reflejen las notas de toda su historia, la consigna de toda esa historia, desde que vos podés escribir sobre la historia de los afrodescendientes hasta la inmigración, pasando por Gardel, por San Martín, hasta la historia política de la conquista del desierto. Y me parece que en eso rompió moldes, y me parece que para los historiadores clásicos también nos sirvió, los desacartonó un poco para pensar que si no divulgás y si no usas todas las herramientas que vos tenés en tus manos, no transmitís ese amor por el país. Y me parece que y también esto es personal, pero yo creo que papá, que le encantaba probar todos los medios. Vos, Susana, lo vas a entrevistar, le encantaba hacer televisión, le encantaba hacer radio, le encantaba hacer hasta guiones de cine hizo, le encantaba hacer el formato de investigación histórica.
Sí, nadaba en todas las aguas.
Claro, era un tipo que era, claro, era una rara avis, pero que disfrutaba de todo y siempre buscaba el desafío. Entonces me parece que nosotros como generación de historiadores posteriores, o no historiadores, sino gente que te gusta la historia, tenemos que pensar que nos tenemos que animar, siempre con estas consignas que te digo, ¿no? Siempre sin caer en lo chabacano, sin caer en la cosa que sea facciosa.
O mero entretenimiento. Exacto. Porque hay muchos divulgadores de historia que buscan entretener al público más que divulgar hechos históricos.
Exacto.
¿No?
Y me parece que eso es, ¿qué hace? Que una nota de toda esa historia, desde, no sé, que fue en el 78, sobre sufragio de las mujeres, de María Carmen Feijóo, hoy la lees y vos dirás, wow, es impresionante. Este es un principio de una investigación, que de hecho toda esa historia también, otra de las rasgos interesantes que tiene, fue que fue inicio de muchas investigaciones que terminaron en libros.
Sin duda alguna, me parece que ahí hay un desafío, ¿no? 50 años hacen de una revista que es esto, ¿no? Es puntapié de un montón de cosas.
Claro.
Pero al mismo tiempo es un hecho en sí mismo ya, ¿no? A ver, digo, hay algunas investigaciones.
Es un clásico.
Claro, hay algunas investigaciones y algunas miradas dentro de toda esa historia que han sido tomadas en otros números de toda esa historia.
Sí.
Y eso creo que también habla de la posibilidad de amplitud de miras. Digo, esto, el voto femenino visto en el 78 no puede ser retomado en otro momento en toda esa historia con otra mirada. Y me parece...
Bueno, lo hicimos en la edición de los 40 años de toda esa historia, que esto que vos decís, ¿no? Esta de tener distintas miradas. Hicimos una edición sobre cómo se tocaban determinados temas en la década del 60 y cómo se tocaban en los 90. Entonces, bueno, tema caudillos, por ejemplo, tema mujeres, tema los negros, que se hablaban antes de los negros y ahora afrodescendientes, digo... ¿Y qué implicaba? Tema aborígenes o pueblos originarios. Y es interesante cómo el marco metodológico condiciona una investigación, pero no deja de perder no tiene que perder ese sabor que tiene que tener cuando vos lees una nota de toda esa historia, ¿no?
Ahora, ¿cómo hiciste vos, cómo hizo María Sáenz Quesada, cómo hizo todo el equipo después que muere Félix? Porque cuando Félix estaba, tendría la última palabra. Él, después de todo, vos dijiste, tenía intuición. Yo creo que tuvo un don. Porque el don de ser un divulgador de la historia, más allá de ser un historiador formado, no lo tiene todo el mundo. Es decir, viste que hay historiadores que saben mucho y no lo saben transmitir. Yo recuerdo haberlo entrevistado y haberme ido convencida de que había aprendido de historia mucho más de lo que sabía en el secundario, porque era más engorroso aprender historia en la escuela secundaria, por ejemplo, o en la universidad. Él tenía un don como divulgador. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para continuar esa tarea sin apartarse después que Félix muere?
Todos vinimos, María Sáenz Quesada entró a trabajar en la revista de toda su historia a los poquitos años de estar fundada la revista y fue la mano derecha de papá siempre.
Sí, eso lo sé.
Y yo, aunque no parezca, hace casi 30 años que trabajo en toda esa historia. Entonces, este espíritu ya lo... Y el equipo ya sabemos
ya
que claro, cómo trabajar y cómo enfocar los temas y si hay algo que nos hacía dudar o algunos temas que nos resultaban más polémicos, decíamos, bueno, busquemos la otra cara. Pero que es como un ejercicio, esto es como todo, ¿no? Sí, yo creo que la gran habilidad que tenía papá, y esto... Insisto, la gente que vos, Susana, que lo has entrevistado o lo has visto, escuchar sus charlas, él te hacía creer, como decía él, que la palabra la tenía el otro, que lo único que hacía era como decodificar. Y uno tenía que fluían las cosas, ¿no? No era que él tenía la última palabra. En realidad él decía que él nos dejaba a todas opinar y bueno, es como todo, como en los vínculos que uno va, algunas cosas cediendo, otras cosas imponiendo los temas, pero era muy fácil trabajar con él. La verdad que en eso no nunca fue problema. Por eso yo creo que es la revista igual, aunque papá no estaba, yo hace 20 años manejé, o sea, insisto, estaba hace muchos años antes y ahora sigo y no se notó en eso su impronta. No es que desapareció papá y María quedamos como viudas o desamparadas.
No, claro.
No, la tónica ya está. Así que...
Bien, y el 6 de junio, es decir, el martes, reciben un premio importantísimo, entre otros que han recibido y que van a recibir este año, que es el premio Sarmiento en el Senado. Sí. Contanos un poquito qué es y en qué consiste.
Es un premio, el premio Domingo Faustino Sarmiento, que se le da, que da la Cámara a determinados personajes, que lo instituyó en el 2004, entonces lo recibió desde Magdalena Ruiz Guinazú hasta Maradona, hasta Aquino y Fontana Rosa, a instituciones o particulares que hicieron por la comunidad argentina y por el país. Entonces la verdad que nos lo entrega la vicepresidenta Gabriela Michetti, así que la verdad que sí, es un honor, porque yo creo que toda esa historia, realmente estoy convencida que toda esa historia sembró esto que decíamos recién, ¿no? De la pluralidad de miradas, sembró serenidad a la hora de enfocar el pasado, sembró la tolerancia, y es complejo, y me parece que es lindo que se reconozca, ¿no? Entre las entrevistas que tuvimos estos días, tuve una lindísima entrevista con Felipe Piña y yo le decía a Felipe, qué difícil, porque él con caras y caretas la verdad que la penó también, y es complejo sostener una revista cultural. Pacho Donel, que tampoco eran historiadores que comulgaban, digamos, con toda esa historia, escribieron en la revista y siempre se sintieron muy cómodos. Entonces me parece que es un reconocimiento que a todo el equipo que hacemos no es monetario, no es de dinero, nunca, papá nunca vivió toda esa historia, pero nadie, pero me parece que es un reconocimiento, es un mimo, ¿no?, al alma, y la verdad que nos da mucha alegría.
Bueno, y digamos también que nos has traído un número especial, 50 años en la cultura del país, es el número especial de toda esa historia, y el número sobre huellas de la Revolución Rusa, que este es el último, ¿no?
Sí, es una edición doble.
Es una edición doble esta. Bueno, te la agradecemos muchísimo, yo creo que toda esa historia... Lo que es una institución de la cultura argentina. Y eso no lo consiguen todas las publicaciones. A lo mejor se puede decir de los diarios, ¿no?
Sí, es decir, pero es parte de nuestro panorama cotidiano de las revistas culturales, pero está ahí dando vuelta. Busque, pídasela a su kiosquero amigo, que no es algo que uno puede decir habitualmente de este tipo de productos.
Claro, por eso, porque es cuando vos hablas de algo que se convierte en una institución de la cultura... Es decir, ya empieza a aparecer en un canon que lo puede ocupar un diario de referencia. Pero no todas las publicaciones que están en el kiosco van a pasar a ser instituciones de la cultura argentina. Esa es la verdad.
Gracias por lo que dicen. La verdad que me da mucha alegría, además que viene de profesionales como ustedes, pero hubo dos piropos que estos días... que veníamos recibiendo y que la verdad que es muy lindo saber. Uno es el otro día me dice, no, dice yo, que soy docente, dice yo siempre me fijo si en el índice de tu historia no hay una nota sobre los parques nacionales, sobre la industria en la Argentina, si no está en toda esa historia, no existe. Y el otro piropo que recibimos es que la revista se lee en todos los puntos del país, desde Misiones hasta La Quiaca, desde Ushuaia hasta Mendoza y hasta Entre Ríos. Y lo que yo te contaba también antes fuera de micrófono fue cuando vino Julio María Sanguinetti a uno de estos eventos que hicimos en la Academia Nacional de la Historia, que el expresidente uruguayo dijo que Uruguay, con la trayectoria democrática, con la práctica que tienen los uruguayos de ejercer su día a día, su vida, digamos, política, no tiene una revista como toda esa historia. Y insisto con esto, son 50 años estar todos los meses en un contexto que muchas veces, ni digo ya la dictadura de Onganía, el proceso, la hiperinflación, el 2000, todo, que fue difícil. Y sin embargo creo que es un barco... pequeño, pero muy sólido y que ha campeado todo tipo de tempestades. Así que la verdad que sí, que os quiero amigo o lector amigo, porque en realidad el que te da el aval edición tras edición es él. Un lector como vos o un lector que, no sé, de Córdoba, un lector de La Rioja, ¿no?
Así es. Bueno, feliz cumpleaños, entonces. Feliz cincuentenario a toda esa historia, no te lo estoy diciendo a vos. Y que el día 6 de junio sea también una fiesta, porque reciben el premio Domingo Faustino Sarmiento en el Senado a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, muchísimas gracias.
Está pasado el aviso, entonces, pausa a la música y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Somos la radio que te deslumbra porque hacemos cosas únicas.
Disfrutamos de la propuesta de Juanjo Domínguez.
Mi agradecimiento es para el auditorio hoy presente y también el auditorio del otro lado de la radio.
Es un placer estar tocando para ustedes y para la radio también.
Auditorio con músicos y orquestas en vivo.
Bueno, es un gusto enorme para nosotras volver a tocar en este lugar tan mítico.
Se presenta en el estudio mayor de la radio de todos, Suna Rocha.
Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Con entrada libre y gratuita.
Maestro Attilio Stampone, estoy hablando de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto.
Gracias, gracias, gracias.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Se vive en Radio Nacional. El final del torneo está apasionante y no te lo podés perder. El domingo, desde las 13:30, San Lorenzo River. Y a continuación, Boca Independiente. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 24 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK. Por Nacional, con Susana Reynoso.
Esto que estamos escuchando, me gusta, me daban ganas de empezar a bailar. Lástima que no vine preparada con el atuendo. Está ahora en el piso acompañándonos en esta noche tan fría el pianista Matías Martino. Buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias, Susana, por venir.
No, gracias a ustedes. Hola, Horacio.
¿Cómo estás?
Gracias por invitarme.
Por favor.
Y bueno, y de paso, me viene bien caminar acá a este edificio porque mañana quizás voy a estar un poquito más nervioso que hoy. El motivo de mi visita es porque acabo de sacar un disco que se titula El Otro Salgán.
Si no... ¿Eso no te pone nervioso? Digo, a él le pone nervioso también el CSK, pero lo que no lo puso nervioso fue un montón de arreglos y partituras de Salgán.
Y eso metí.
De un Salgán
tocar
distinto.
Frente al público es distinto, ¿no?
Claro,
¿no?
De un Salgán distinto. Uno tiene el toque. Igual Salgán
¿Lo podemos dejar de fondo a Salgán? A ver.
A lo que usted decía, Matías. ¿No?
Claro, sí. Yo siempre cuento que bueno, tocar el piano, digamos, es lo que sé hacer y lo hago desde muy pequeño, y esos momentos en los que por ahí uno necesita motivarse o confirmar esta elección de tantos años, siempre agarrar alguna pieza de Salgan es como que te reanima, te hace reconciliar con la música, con el instrumento, porque tiene la genialidad, aparece por varias facetas, digamos. Una es el humor que tiene la música de Salgan, que es algo que no te cansás de tocarlo. Y bueno, es un material en donde todo está muy, muy concentrado, digamos. Una vez que uno puede como sortear las dificultades técnicas, es un disfrute total, digamos, tocar esta música.
Ahora, él tocaba lo que componía.
Claro.
Es distinto para un pianista arreglar los temas compuestos por otros, ¿no?
Claro, sí, en este caso yo, digamos, que me puse más en un rol de intérprete, si se quiere. O sea, las partituras se respetaron tal cual él las escribió. Lo único que hicimos fue adaptarlo para poder tocarlo en formato de trío, con contrabajo y percusión, que son los mismos músicos que me van a estar acompañando mañana también, que aportaron muchísimo y que yo considero que son finalmente quienes le dieron una vuelta de rosca a sumarle a este material el contrabajo y el piano, porque en definitiva son partituras para piano solo.
Para piano solo.
Exacto.
Cuando vos decidiste hacer este otro Salgan, ¿no?
Sí.
Un otro Salgan es el que se corre del que uno habitualmente está dando vueltas. En dos partes va la pregunta. ¿Sabías qué repertorio querías? Y lo segundo, vos utilizaste, los músicos usan adjetivos sobre la música, o que uno hay veces tiene alegría o tiene, para mí Salgan es luminoso. Y
totalmente.
Quiero saber si eso también se nota a la hora, ¿no? Es como que siempre está brillante, siempre está contento, aún en las composiciones lentas, ¿no?
Sí. Con respecto a lo primero, digamos, justamente el título esto habla de que, no de que hay otros Salgan, pero como fue un artista, un músico tan importante para nuestra música nacional,
claro,
dejó una obra tan grande que siempre va a estar eso otro que no conocemos tanto. En este caso fueron algunas piezas de folclore, que a él lo identificamos más en el tango. Y con respecto a lo segundo, sí, coincido plenamente, digamos. Hay una impronta ya desde el toque de él, de una liviandad, una sutileza que es muy amable a la escucha, digamos. En estas piezas se nota eso, o sea, está él presente con el mismo espíritu con el que arregló un tango o compuso un zorro brasileño. O sea,
¿Cuándo empezaste a escucharlo? ¿Cuándo sentiste que te gustaba su música?
Y lo de haber escuchado por primera vez como a los 15 años, a mí me pasó al revés, digamos, que por ahí que a muchos que se acercan al tango por Piazzolla, a mí es como que Piazzolla me deslumbró apenas lo escuché, pero no me sedujo para meterme en el tango, digamos. Es como que me gustó la música de Piazzolla, eso. Y con Salgan me pasó que se me abrió todo un universo donde después uno termina conociendo más el género. Esto habrá sido como a los 15 años, más o menos.
¿Y en qué momento dijiste quiero hacer un rescate de esta obra, del otro Salgan, e interpretarlo con mi trío, ¿no?
Mirá, eso fue un poco accidental, porque en realidad el año pasado, con Salgan en vida, que cumplía 100 años,
claro,
se le hicieron una serie de homenajes.
Casi un año hace que murió, ¿no?
Claro. Falta un poco más, porque fue como en octubre, creo. Entonces a mí me convocaron en ese momento para una serie de conciertos, y yo siempre tocaba algunas cosas sueltas, entonces dije, bueno, junto más material de este folclórico y para presentarlo en el marco de estos homenajes. Y una vez que estuvo montado el repertorio, nos dio ganas de que quede grabado.
¿Y te escuchó tocar?
No. No llegué. Yo quería entregarle el disco en mano, conocerlo y decirle la admiración y la energía que te da siempre de reencontrarse con la música de él. El disco se grabó 2 meses antes, más o menos, de la muerte de él. Fue todo un encadenamiento de favores y de gente que intervino para que esto se pueda hacer, entre esos Lito Vitale, por ejemplo, que nos abrió las puertas de su estudio para grabarlo. Y bueno, cuando estuvo todo el material reunido, a los 2 meses él muere.
Ay,
y nos quedó como una cosa, ¿viste? Yo no quise que seguir adelante en ese momento, porque tampoco me... no sé, lo veía como una cosa oportunista, que en realidad no lo fue, digamos. Fue algo súper genuino y que se hizo con mucho amor y mucho esfuerzo.
El disco está dando vuelta, lo vas a estar presentando mañana, me imagino que...
¿A qué hora?
A las 19, bien, en la Sala Argentina.
Empezar a girar con este material, porque lo hablamos fuera del aire, vos girás con otra gente, todo lo demás, pero no es lo mismo ser acompañante que poner el primer nombre.
No, totalmente. De hecho, en la Sala Sinfónica, por ejemplo, tuve la oportunidad de tocar 2 veces con un gran músico que partió el año pasado de forma inesperada, que fue Nini Flores. Yo era el integrante del quinteto de él. Y bueno, lo último que hicimos con Nini fue en esta sala increíble. Y bueno, recuerdo esos nervios. Con él también tocamos en el Teatro Colón. Pero que una fecha se anuncie con tu nombre te predispone...
Claro, te mete presión, claro, ¿no? Pero bueno, está todo muy ensayado.
Sí.
Así que mañana a las 6 de la tarde, única fecha.
Única fecha, no, en realidad a mediados de julio se va a hacer otra fecha más íntima en Café Vinilo, el 16 de julio. Y bueno, nada, la verdad es que me preparé muchísimo para lo de mañana y solo espero poder reproducir eso que yo estuve haciendo en mi casa en estos días.
No, lo que sentís y todo lo que a vos te pasa con Sargán, que pueda disfrutarlo también la gente.
Hace un rato me confirmó que iba a venir César
Sargán. Va a venir César, sí. César Sargán.
Que va a venir César Sargán, el hijo. Sí. Bueno, lo único que te podemos decir para tranquilizarte es que la Sala Argentina es más chica que la Sala Sinfónica,
claro,
¿no? Así que ahí
entran,
es como...
¿qué? 80, 90 personas.
No,
entra un poquito más, pero digamos que no te impone tanto como la Sinfónica, así que podés ir tranquilizándote, que es como estar en casa.
Va a estar bien, va a estar bien, y nosotros desde acá te vamos a tirar toda la energía que esté todo bien.
Ya ahora te estamos tirando la mejor energía. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
No, gracias a los dos, de verdad.
Y la verdad que muchísima, muchísima suerte mañana, que la vas a tener, ya vas a ver. Bueno, después nos contás.
Dale, Susana.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine's birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Thank you. postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. I'm forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Mientras el maestro Morgado afina, yo que soy Silvina Chediek te pido que no te muevas de donde estás, porque dentro de muy poquito empieza, como cada sábado, Letra y Música, aquí, en la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 39 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Quedamos en el CCK, con Susana Reynoso y vos. Por Nacional.
Es un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plátano.
Y seguimos aquí en el CCK. Cada vez más cálida se está poniendo la temperatura en este estudio porque, bueno, han entrado, han salido invitados y eso es la energía humana, ¿no? Que va...
Pero es lo lindo, ¿no? De acá. ¿Cierto? ¿Qué más lindo que recibir gente en casa?
Porque entramos y era tipo heladera. ¿No? Bueno, dije que no nos vamos a quejar porque en el resto del país las temperaturas están siendo mucho más frías que aquí en Buenos Aires. Solo antes de entrar a charlar aquí con Cande Martín, que la tenemos hoy en el piso, no la tenemos tomando frío en los pasillos, es contarles que por streaming del CCK está, ya no sé si habrá terminado.
Acaba
de terminar el homenaje a Vitilo Álvarez. Ábalos, está muy emocionado, celebra sus 95 añitos. Yo entré un rato a la sala, lo vi ahí paradito y la verdad es que estaba llena la sala sinfónica.
¿Sabés que vinieron ahí un par de compañeros de la radio? Porque Vitillo suele estar en la radio, tiene una larga trayectoria, acaba de terminar y nos vinieron a contar que estaba súper emocionado.
Exacto.
Invitado, la sala totalmente llena, le costaba, la emoción le costaba hablar. Vitillo Ábalos es... casi te diría, junto con toda esa historia, esto que venimos hablando, instituciones culturales, ¿no?
Una institución cultural. Entonces, rápidamente salí de ahí, porque acá hay que moverse a velocidades, casi diría, supersónicas.
Te salió tato, te salió un tato.
¿Así?
Salgo rápidamente, me pongo...
Rápidamente, sábado, 20 horas, dije, sal a Argentina. Hay que recorrer unas distancias, porque había que saltar del segundo piso al segundo subsuelo, y allí estaba Fabia Rebordao. Les puedo asegurar que este festival de Fado es un lujo aquí en el CCK. No se lo pierda, mañana está la gran figura de este festival de Fado, que es Marisa, es una gran cantante portuguesa, y la verdad es que la lengua portuguesa, cantada por un portugués, no por un brasileño, tiene una dulzura diferente. ¿Cómo pasa con el español que habla en España y como el español que hablamos nosotros, que es más duro, ¿no?
Es un portugués más sí, pero viste que tiene así como una cadencia distinta.
Ondulaciones.
Exactamente.
Tiene. Eso es lo que
viste
me
que
gusta.
Yo te hacía la, sí. la
las pero yo te entendí. Es como un portugués ondulado, bueno, muy lindo. Mañana entonces a las 7 de la tarde en la Sala Argentina va a estar Marisa. Y acá la tenemos a Cande, que anduvo recorriendo una muestra, ¿no?
Así es. Primero, gracias por apiadarse de mí. Hoy me dejaron estar en el estudio, que es un lujo, es un gustazo estar con ustedes acá. Y en el calor de este estudio con ustedes.
Y no son ras. No.
Exactamente, bueno, gracias por las flores, Susa. Bueno, hoy estuve recorriendo la muestra de Radio Nacional, porque recordemos, ¿no? Este año es un año de grandes homenajes, porque la radio cumple 80 años. 6 de julio del 37 fue la primera transmisión, y fue acá la primera transmisión.
Exacto.
Fue en el
Palacio de Correos,
en lo que es hoy el CCK. Y fue en el primer piso, y ahora en el primer piso está sucediendo la muestra de Radio Nacional. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber solamente fotos? No. Es un recorrido auditivo y visual a lo largo de estos 80 años de radio, y una radio que ha ido mutando y que ha ido cambiando y se ha ido ayornando a lo largo de los años, ¿no? Quizás una de las voces que uno quiere que lo acompañen en un recorrido radial, y una institución, si tenemos que hablar de instituciones radiales, es el señor Héctor Larrea.
¿Tenemos algo grabado?
Exactamente. Héctor Larrea acompaña con su voz, con su cadencia y con su gran trayectoria, su conocimiento y su amor por la radio, esta muestra de los 80 años de Radio Nacional.
Hola, soy Héctor Larrea y te doy la bienvenida a la muestra de los 80 años de Radio Nacional. Comenzamos esta recorrida el 6 de julio de 1937. La radio salió al aire por primera vez a la tarde, desde un estudio montado en el entrepiso del Palacio de Correos.
Esto es un poco de lo que se escucha, ¿no? Vamos a mostrarle más para que puedan venir al CCK. Hasta el 7 de julio está esta muestra disponible, una muestra que llevó más de 6 meses de trabajo. Hay que decir que Leandro La Cámara estuvo detrás de esto, también Ana Garchinson, la directora de Radio Nacional, que estuvo allí en el detrás de escena, en la cocina, armando toda esta muestra, y que lo que vamos a poder encontrarnos son las diferentes voces que fueron pasando a lo largo de todos estos años en Radio Nacional. Si te parece, Susa, compartimos palabras de Ana Garchinson, la directora de la radio, que nos cuenta un poco cómo fue este armado y con qué se pueden encontrar cuando vengan a ver la muestra.
Los invito a todos a recorrerla, porque no solamente se van a enterar de la historia de la radio, de su rol social en el interior, con sus 49 emisoras, con los mensajes al poblador en el interior del país. Todavía Radio Nacional en muchas ocasiones es lo único que llega, el único medio para comunicarse, porque hay muchos lugares de la Argentina en donde no hay señal de celular. Entonces, a través de la radio, vía telefónica, se avisan y se dicen cosas como "te espero en la tranquera en 2 horas. Mucha gente muy querida de la radio que pasó por los estudios de Radio Nacional, muchas fotos y curiosidades. La verdad es que una muestra de la radio del Estado, una muestra.
Ahora, ¿cómo está representado el interior en esta muestra?
Bueno, en principio lo que hay que decir es que en el centro de la muestra hay una mesa muy grande llena de tablets, y que uno se sienta y tiene la posibilidad de escuchar las 49 emisoras de nuestro país en el momento en que uno se sienta. Se pone los auriculares, agarra la tablet como si estuviese en su casa y puede ir buceando por todas las emisoras de nuestro país. También vos vas a encontrar que a medida que vas avanzando por la muestra de todo el primer piso del CCK, hay diferentes estaciones con también auriculares y ciertos audios que uno va escuchando que van recorriendo estos 80 años.
O sea, gente que ha pasado.
Exactamente, todo de archivo, pero archivos muy valiosos que uno no los puede encontrar ni en YouTube ni en ningún lado, y que es brindado por Radio Nacional para poder conocer y entender un poco más cerca de la historia. Pero hay algo particular, Susa. Si ustedes se animan, cuando vengan a ver la muestra, pueden dejar un mensaje para Radio Nacional. Porque en una partecita de la muestra hay un grabador. Uno pone rec y puede dejarle grabado un mensaje a Radio Nacional para que también tu voz sea parte de esta muestra de estos 80 años de la radio.
Qué lindo. Bueno, ojalá que todos los mensajes sean positivos, porque viste que algunos argentinos aprovechan
bueno.
para dejar cosas oeses. ¿No?
Algunos quizás bueno. querrá hacerse el gracioso.
Pero bueno, claro. eso se graba.
Son los menos.
Pero es parte del todo, digamos.
Es parte
¿no?
de la idiosincrasia.
Sí, exacto.
Vos sabés que en un momento se empezó a requerir, pues, digo, mucho trabajador en Radio Nacional, algunos tienen 20 años, otros tienen 25, fotos de la cotidiana, porque esas uh-huh. son fotos que se sacaron, compartirlas, porque también al armado de la muestra se tomó esta idea, ¿no? La radio es los oyentes, la radio es el servicio que presta, la radio son sus trabajadores, y me parece que un poco se representa también uh-huh. todo esto, en esta muestra de 80 años que hay acá abajito de donde estamos nosotros.
Sí, y también algo importante, y es que, digamos, no es solamente la historia de la radio, sino es la historia de nuestro país acompañado por lo que fue el nacimiento de la radio en el 37 y todo lo que fue sucediendo. Fue todo yendo de la mano, con lo cual es una gran oportunidad para repasar un poco y para conocer un poco más de Radio Nacional.
Muy bien. Candela Martín, entonces, con esta muestra sobre Radio Nacional que está cumpliendo 80 años en el primer piso del CCK. Usted ya sabe que no está abierto todos los días, sino que abre de jueves a domingos y que puede venir sin ninguna entrada, ¿no?
Desde las 13 horas pueden ingresar. Perfecto. Y poder visitarla.
Muy bien, una pausa y enseguida volvemos.
Hoje é semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra. Amanhã nascerá uma flor, ainda que a esperança da luz seja escassa. A chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se nos. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver gente, cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. Se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de
maravilla, bellísima la voz de Marisa. Recordemos que mañana va a estar a las 7 de la tarde en la Sala Sinfónica, la sala más grande que tiene el CCK. Hoy la parte del Festival de Fado con Fabia Rebordao estuvo en la Sala Argentina. Lo que yo quiero decir de ella es que para mí es una de las voces más preciosas en lengua portuguesa, por lo menos en Fado. Y no sé si me gusta tanto porque nació en África.
Y aparte de las colonias, tiene ese color.
Cuando Mozambique era colonia portuguesa.
Colonia portuguesa,
¿no?
Vos sabés que tiene ese color distinto, exacto, que tiene una cadencia un poco más rápida que el fado, sí, más tradicional. Porque el fado más tradicional, sí, tiene un punto de contacto, vos me decías, fuera del aire, algo que ver con el tango, pero también mucho que ver con el flamenco, esa cosa de tierra lastimada, sí, sí, dura, sí, ajada, sí, de hambre y dolor, que se junta con el tango en la cosa portuaria, en el, sí, caso del fado, porque eso tiene que ver con Portugal. Aparte de Marisa, tenemos a Misia como gran exponente, una Misia que es
extraordinaria, que además extraordinaria, tiene otro talento, como que es una gran actriz.
Y que se juega a veces a mezclar canciones de otros lugares. Y una actriz que es María de Medeiros, que
maravillosa,
que tiene un par de discos que si pueden busquen los que son alucinantes. Bueno, en esa suerte de trilogía nosotros tenemos la... Así, si hay tres unos, esta es un uno que va a estar mañana tocando, que también protagonizó, para quien no lo sepa, Carlos Saura hizo una película sobre el tango, una sobre el flamenco, sí, flamenco, y una sobre el fado, y ahí está la señorita, que aparte vos me decías, hay un documental que se va a ver mañana.
Mañana a las 4 de la tarde, o sea que, a las 5, perdón, o sea que la gente que venga ya hace doblete, Auditorio 511... perdón, a las 4 de la tarde, muy bien digo, Auditorio 503 está la proyección del documental Maritza and the Story of Fado. Esta es una película de Simon Broughton. Y a las 17 hay una conferencia sobre imágenes del fado con una investigadora que va a venir a hablar sobre esta característica música portuguesa que es un objeto de fascinación. Yo no sabía que había un museo del fado. O sea que si alguna vez llego y tengo la suerte de conocer, sí, Lisboa, pienso ir a conocer este museo, o sea, del fado, ¿no? Que sería como acá tener el museo del tango.
Claro, te tomas,
que lo tenemos.
Tomaste un Oporto, porque viste que dicen que es la bebida.
¿Uno
de
solo?
Bueno, yo digo...
¿Uno
digo,
solo para entrar en
largamos con el Oporto? Largamos con el Oporto. Vas a hacer el recorrido en el museo del fado.
Así es.
Te vas a ver algún numerito de fado por con más Oporto. Y hasta ahí llegué, después cada cual hace lo que
después
quiere.
Después cada cual llega a su casa como puede. Seguimos escuchando a Marisa, señor Brian Maglin.
Puedo decir que está vacía cada una de estas calles. Puedo decir que veo gente y sin embargo no veo a nadie. Puedo decir que solo los coches me duermen. Puedo demostrar que no respiro el aire que todos respiran. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita. Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has ido. No puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma. Me duele ser el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me duele ser el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. No veo nada. Puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento. Puedo describirte en el colmado de mi mente donde fado canto los vientos. ahora que mi tiempo ya se acaba. No puedo explicar por qué te has ido. No puedo decir tu nombre sin escalofríos. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me mira en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me mira en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me mira en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma.
Mañana venís.
Mañana vengo, voy a venir a ver a Marisa a las 7 de la tarde allí en la sala Argentina porque me gusta mucho, muchísimo. Bueno, se nos fue la hora, ¿eh?
Es así como que no queda cosa. Igual, sí. ¿Sabés qué me gusta de este programa? Vos pensalo, ¿no? Hablamos de Vitillo Ábalos tantos años de, sí. Y toda esa historia, 50 años. La radio pública muestra sí. 80 años. Nosotros somos unos adolescentes en la historia, pero estamos acá acompañando los grandes eventos de la Argentina.
Y eso me gustó como síntesis, porque la verdad es que eso quiere decir que somos unos entusiastas de la cultura, ¿no? Y bueno, ojalá que quienes tienen que entusiasmarse con la cultura para producir cultura y para subsidiar cultura, tomen el ejemplo, se contagian, ¿no?
Sí, señorita.
Le decimos quiénes hemos hecho este programa, porque corresponde y queremos también nombrar a los compañeros que nunca aparecen en el aire. En la producción, Brian McLean y Valeria Presa, los hemos tenido al pie del cañón desde el principio. En la operación técnica, Marcelo Moros y Daniel Leiva. Operador en piso allá en Maipú 555, Ezequiel Sánchez. Hemos tenido aquí en el estudio a Candela Martín.
Gracias por recibirme.
Gracias, siempre gracias nos por hace estar un bien. Aquí. Horacio Marmurek en la co-conducción.
Y antes de irse a Portugal, porque ya lo estamos organizando, Susana Reynoso.
Hasta el sábado próximo.
Propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el CCK. Por Nacional. La radio de todos.